Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se han cumplido ya 37 años de uno de los atentados más cruentos de la banda terrorista ETA en Zaragoza, el de la Casa Cuartel. El ataque se cobró 11 vidas humanas, entre ellas 5 niñas y un joven de 17 años. Con motivo de esta trágica fecha, se ha estrenado un documental de 3 episodios bajo el título Ataúdes Blancos. Hoy aquí en COPE queremos volver a recordar a esas víctimas a las que no, en mayúsculas, debemos olvidar. Por mucho que hay quien quiera hoy en día blanquear a los seguidores de estos asesinos o a los propios asesinos, que no son otra cosa que eso, asesinos, y no hay que olvidarlo. Son los que a las 6 y 10 de aquel 11 de diciembre del 87 plantaron un Renault 18 frente a esa casa cuartel de 4 plantas en la que vivían 40 familias, 180 personas. Así que, lo dicho, conviene recordar de vez en cuando cómo se las gastaba esta gente. Aquí no cabe el blanqueo de ningún tipo. Soy Álvaro Montanar, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza. Ahora, con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Después de 37 años, como te decía, 1:08, seguimos recordando a esas víctimas del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Esta mañana, en la Avenida Cataluña, donde se ubicaba ese edificio, se ha celebrado un acto en memoria de las mismas, en el que ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y en el que también ha estado presente Lucía Ruiz, que es la delegada de la AVT, la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, en Aragón. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cómo se ha desarrollado, cómo ha ido el acto de esta mañana?
A ver, son actos muy sencillos y muy emotivos que consisten pues en una ofrenda floral, en un minuto de silencio y la lectura de unas pequeñas letras en recuerdo de las víctimas que ya no están.
Lucía, corrígeme si me equivoco, creo que tenías 10 años cuando tuvo lugar el atentado, tú te encontrabas allí. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Todo. Sí, yo tenía 10 años, no te equivocas. No todo, pues desde que explotó la bomba a las 6 de la mañana hasta que nos sacaron de allí y ya nos llevaron al hospital, nos desalojaron y nos llevaron luego ya a un hotel donde nos alojaron para pasar los días siguientes.
¿Cómo vivís desde, en el caso de Aragón, pero lo hago extrapolable también a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la que eres delegada aquí en nuestra comunidad autónoma, pero lo que decía yo un poquito en la introducción, ¿cómo vivís que hoy en día pues haya quien quiera blanquear a personas que fueron capaces de hacer este tipo de atrocidades?
Hombre, pues se vive sobre todo con indignación y con perplejidad en otros casos, porque la verdad es que es complicado ver continuamente cómo se les va permitiendo más licencias y a costa de las víctimas.
Mencionaba yo ese documental de 3 episodios hace un momentito al principio que uh-huh. se estrena, creo que hoy, Ataúdes Blancos. No sé si has tenido la oportunidad de verlo.
Pues hombre, habría que hacer muchos más y que realmente en cada que las víctimas fueran, el relato que perdurara fuera el que contásemos las víctimas y si esto se llevara a cabo en cada una de las comunidades autónomas y se diera voz a las que realmente la tienen que tener, pues a lo mejor la memoria colectiva y la gente más joven conocería todo lo que ha pasado.
Es cierto porque esa memoria colectiva y sobre todo en alguna ocasión creo, Lucía, que tú lo has transmitido así, que quizá muchos jóvenes hoy en día no saben lo que realmente hizo ETA y esto que estamos diciendo nosotros pues igual les suena un poco a chino, que igual piensan que incluso hasta nos estamos pasando, pero convendría también ilustrar o no olvidar, como decía hace un momento, y que los jóvenes sepan de lo que fue capaz esta banda terrorista, porque no era más que eso, una banda terrorista.
Sí, era una organización terrorista y realmente es verdad que la gente joven no conoce lo que pasó, no conoce detalles de la historia más reciente. Entonces tenemos un programa de concienciación desde la asociación en el cual dedicamos a ir a charlas en institutos, en jornadas en universidades, de manera que los jóvenes, la gente más joven realmente sepa qué era ETA y cuál es la historia y que la conozcan por quien la tienen que conocer.
También ha sido en alguna ocasión y en alguna entrevista que has concedido, Lucía, muy rotunda al decir que jamás de los jamases te sentarías frente a un animal, por ejemplo, como es Henri Parot.
No, no, para nada, yo no tengo que sentarme con él para nada, no necesito que me pida perdón, no necesito sentarme con él, no necesito absolutamente nada con él. Lo único que quiero es que cumpla la pena que tiene que cumplir en España. Ni un día más, pero tampoco un día menos.
Bueno, pues Lucía Ruiz, víctima de ese atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza, delegada a día de hoy de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Aragón. Todo nuestro cariño, Lucía, en este aniversario, triste aniversario, 37 años ya desde ese atentado de la Casa Cuartel. Y muchas gracias por atender hoy la llamada de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un año más, celebra la Navidad con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón. Cada viernes, sábado y domingo, una variedad de calidad suprema, con ingredientes cuidadosamente seleccionados y solo por 1,95€. Disfruta de los mejores momentos con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular. Sí,
es que ha puesto dos balones que han acabado sí, en gol.
Pero hace
uno de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres
y
cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Que parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo Lamine Yamal. Te ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro. Cada...
¿Hay algún percance físico?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Y 13 minutos, quedan 14 días para Navidad, 13 para Nochebuena. Estamos ya con toda la vuelta de la esquina. Que si te ha pillado el toro, no te preocupes, porque nos vamos a marchar, como hacemos cada miércoles, hasta Montal, en la calle Torrenueva número 29, en ese entorno de la Plaza San Felipe. Es restaurante en Zaragoza, pero también es tu tienda gourmet y te puede dar la solución que tú necesitas para estos días tan especiales con tu familia y, oye, pues ahorrarte muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo. Nos lo cuenta Nacho Montal, que es uno de los propietarios de este restaurante, de esta tienda gourmet de Montal. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenéis la solución y muchos y muchas que nos estén escuchando ahora desde sus casas, pues igual se les acaba de abrir el cielo sabiendo que desde Montal este año, con vuestras elaboraciones, con vuestros platos preparados, les podéis ayudar, echar una manita en Nochebuena, en Navidad o incluso, aunque quede más, en Nochevieja.
Sí, pues ya sabéis que aquí hacemos un montón de platos preparados para Navidad, todos elaborados en nuestra casa. Tenemos entrantes, ensaladas, pescados, carnes, bueno, todo lo que quieran para que se hagan estos días más fáciles y, sobre todo, como decías, no tener que trabajar cuando viene toda la familia a casa a visitarnos.
Efectivamente, y además sabemos que va a ser con ese toque gourmet que siempre le dais a todo y esa calidad en vuestras elaboraciones.
Sí, ya os comentábamos que son todo recetas, bueno, tradicionales, hechas por nuestros cocineros, que buscan, pues eso, hacer productos fáciles para todo el mundo, que les guste a todo el mundo y bueno, sobre todo facilitar la labor a las personas que se dedican a organizar en sus casas las comidas o las cenas para estos días de Nochebuena o Navidad o Reyes. En fin, todos estos días que hay un montón de eventos y celebraciones.
Yo hablo por caso propio, además, ahora, Nacho, aparte de estos platos preparados, de estas elaboraciones para estos días tan especiales, yo quiero invitar desde aquí a la gente a que se acerque a Montal, porque ese entorno, sobre todo en la época navideña, tiene un encanto especial y, por supuesto, que estamos hablando de lo salado, de esos entrantes, de esos platos preparados, pero el dulce también tenéis un rato con mucha tradición, pues estoy hablando desde el clásico turrón, pero también los polvorones, ahí vamos a poder encontrar... De casi casi todo, o sea, yo
de soy casi una... todo, de, como una digo de las... yo, de casi todo, y si no, vamos a buscarlo donde haga falta. Ya sabéis que la tienda, bueno, en esta época, pues además está especialmente bonita, decorada de Navidad, y con todos los productos típicos de Navidad, como comentábamos, intentamos que sean productos muy artesanales, bueno, que no sean los clásicos, vamos a decirlo, de supermercados, sino un poquito más especiales. Sí. y sobre todo con calidad y buena relación calidad-precio.
Efectivamente. Bueno, pues todos los que nos estén escuchando y se hayan quedado con la copla, les vamos a recordar, Nacho, en calle Torrenueva número 29. Es tu tienda gourmet, es Montal, se encuentra ahí en ese entorno de la Plaza San Felipe, y nos lo ha contado de maravilla hoy su propietario, uno de sus propietarios, Nacho Montal, al que le mando un abrazo muy fuerte. Nacho, nos vemos estos días porque yo tengo que ir a coger algún turroncito.
Venga, os esperamos a todos por aquí. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Llega a Zaragoza Tifón Muebles, tu nuevo espacio de estilo y ahorro con más de 1.500 metros de exposición. Muebles modernos con precios increíbles. Calidad y estilo en dormitorios, salones, juveniles, sofás, colchones. Te esperamos en Avenida de Navarra 189 frente al Centro Comercial Augusta en Zaragoza. Tifón Muebles. Nadie ahorra más que tú.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero hablarte a esta hora de algunas jornadas muy interesantes que se están celebrando durante estos días a lo largo y ancho de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma. Sin ir más lejos, hoy se está celebrando desde las 11 de la mañana una bajo el título Comunidades Energéticas OTC Aragón Energía Propia. Es un acto que organiza esta Oficina de Transformación Comunitaria bajo el paraguas de esta institución. Hoy está siendo en Illueca, en la comarca de La Aranda, pero es que en los próximos días habrá otras citas bajo esta misma denominación, bajo esta misma temática, en municipios, en localidades como Sabiñánigo, Daroca, Mora de Rubielos, Calamocha o Borja. ¿De qué se habla aquí? Bueno, pues es algo sobre lo que le quiero preguntar a Francisco Javier Hernández Lázaro, que es uno de los responsables de esta OTC, esta Oficina de Transformación Comunitaria. Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas que estáis organizando a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma?
Bueno, pues el objetivo es dar a conocer la figura de las comunidades energéticas como una vía para producir energía y autoconsumir energía de manera colectiva, aprovechando los recursos locales que cada pueblo tiene. Y bueno, y una forma de ahorrarse dinero en la factura eléctrica, ¿no? Y haciendo comunidad.
Estas comunidades energéticas, por lo tanto, es un paso, una herramienta para ser más sostenibles, para ahorrar costes, como decías, y sobre todo para seguir avanzando en esa transición energética, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, correcto. Desde Europa nos han marcado a los Estados miembros unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización. Eso pasa por utilizar energías renovables y bueno, pues hay muchas formas de llegar a ese objetivo, ¿no? Cuando circulamos por las carreteras, pues vemos esos grandes parques eólicos y fotovoltaicos que lógicamente pues también son necesarios, pero de manera, digamos, más local, más individualizada o a nivel de, digamos, de nuestro pueblo, podemos hacer o tomar iniciativas en este sentido y bueno, las comunidades energéticas lo que permiten pues es unirse entre varios vecinos para producir esa energía y autoabastecerse, ¿no? Y ser de alguna manera pues más independientes desde el punto de vista energético, sobre todo frente a la fluctuación de precios que pueda tener la energía, que ya hemos visto que en los últimos años pues cualquier cosa que sucede en el mundo nos produce unas alteraciones de precio muy fuerte que después vemos cada uno cuando nos llega la factura eléctrica a casa.
Totalmente. Francisco, ¿qué acogida están teniendo estas comunidades energéticas en Aragón?
Bueno, pues es un tema que es una figura en cierta manera novedosa, pero desde las instituciones se les quiere dar mucho protagonismo porque al final es poner a los ciudadanos en el centro de esta transición energética que vemos ya en nuestras, digamos, en el día a día. Al final estamos viendo pues que cada vez hay más coches eléctricos, que en las ciudades pues cada vez se desplaza la gente con patinetes eléctricos, que en las viviendas, digamos, los sistemas de climatización y calefacción cada vez se instalan más sistemas eléctricos, y en definitiva que el consumo eléctrico en nuestros hogares cada vez va a ser mayor. Y bueno, esta figura pues lo que permite es de alguna manera organizarse colectivamente para reducir la factura y hacerlo de una manera sostenible, contribuir a esa, digamos, a esa descarbonización.
¿Y cómo está siendo esa concienciación? Porque entiendo que también lo estáis haciendo a través de esta herramienta, que son estas citas como la que hoy se celebra en Illueca. No sé qué desarrollo están teniendo estas jornadas que vais haciendo por nuestro territorio.
Sí, mira, de alguna manera estas jornadas lo que pretenden es sembrar, ¿no? Que ese germen empiece, digamos, a dar sus frutos. Y después el Gobierno de Aragón lo que tiene dentro de la, digamos, de la Oficina de Transición Comunitaria, presta un servicio para aquellas iniciativas que puedan surgir en el territorio, pues apoyarles desde el punto de vista técnico, ayudándoles a definir bien el proyecto y a dimensionarlo adecuadamente. Les ayudamos también desde el punto de vista de analizar la rentabilidad, ¿no? De saber cuál es el retorno de esa inversión que hay que hacer en esas instalaciones, y también desde el punto de vista jurídico, pues porque al final hay que esas personas que deciden dar el paso se tienen que constituir bajo una forma jurídica, que son fórmulas sencillas, pero tienen que redactar unos estatutos y tienen, digamos, ahí hay un cierto componente legal en el que también prestamos asesoramiento. Y también desde el punto de vista administrativo nos encargamos pues de ayudarles a presentarse, por ejemplo, a convocatorias de subvenciones para de alguna manera abaratar el coste de la inversión.
Bueno, pues un apoyo sin duda muy importante y un respaldo para lo que decíamos al principio, Francisco Javier, pues ir dando pasos en esa transición energética, ahorrar costes, naturalmente, pero al fin y al cabo ser más sostenible en nuestros territorios. Francisco Javier Hernández Lázaro, uno de los responsables de esta Oficina de Transformación Comunitaria, que ha sido muy ilustrativo hablar contigo hoy, un placer y muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darle difusión a estas iniciativas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El impulso a la vivienda pública de alquiler asequible en Zaragoza continúa con la hoja de ruta diseñada por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Este supone que 2024 se va a cerrar con casi 1.500 pisos en marcha. En la actualidad se están desarrollando 11 promociones en los barrios de San José, Las Fuentes, Valdefierro y El Raval. A estas se suman las que acaba de empezar Zaragoza Vivienda en 4 parcelas situadas en El Gancho y El Arrabal. El Salón del Cómic de Zaragoza vuelve esta semana a la Sala Multiusos del Auditorio. El destacado ilustrador valenciano Paco Roca será uno de los 65 autores participantes. Junto a ellos, entre el viernes y el domingo, se darán cita más de 60 stands, talleres, cosplay, charlas y torneos. Todas las parejas que cumplan sus bodas de oro este año pueden participar en una gran celebración organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y que se realiza el próximo mes de febrero. Para participar solo hay que solicitarlo por instancia general antes del 31 de diciembre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:26, seguimos con nuestro consultorio también esta semana de la mano de Merca Zaragoza. Lo hicimos con las fruterías, lo hicimos con las pescaderías y hoy nos toca visitar las carnicerías. Hoy vamos a aprender o a reaprender, según se mire, a cómo pedir en el mostrador de las mismas y no bloquearnos, que a veces pues hay muchas personas, sobre todo gente joven, a la que le pasa. Lo vamos a hacer de la mano de Cárnicas Dubón, regentado por Óscar Dubón, que ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la tarde. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a situar en primer lugar, si te parece, a nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿dónde os encontráis, Cárnicas Dubón, en Zaragoza?
Pues nosotros nos encontramos en el Mercado Central, en el puesto 45. Y bueno, tenemos luego un obrador, que es donde hacemos los productos artesanales nuestros, de elaborado, de embutidos, para venderlos luego posteriormente en el Mercado Central y en el Centro Comercial de Delicias, en el puesto 5.
¿Y hace cuántos años lleváis de actividad a vuestras espaldas, Óscar?
Pues mira, nosotros llevamos generación tras generación desde el año 1904.
1904, que se dice pronto. O sea, ¿y tú eres ya? ¿Qué generación eres tú ya?
Pues yo soy ya la cuarta.
La cuarta generación, que se dice pues casi nada, ¿eh? Oye, la verdad que da gusto que tengan continuidad, sobre todo los negocios y los sectores más tradicionales, como es el caso de las carnicerías, pues que tengan ese relevo generacional. Bueno, Óscar, como te contaba esta mañana cuando te he llamado para cerrar la entrevista, estamos, ya sabes, haciendo un pequeño consultorio estas últimas semanas, sobre todo con la gente un poquito más joven, que a veces tiene dificultad o no sabe muy bien cuando está delante del mostrador, qué pedir. Si te parece, Óscar, te vamos a poner la primera cuestión que nos ha mandado Cristina y que pues muchas veces le entran estas dudas.
Hola, pues la verdad es que yo entro a una carnicería y me abrumo porque no tengo ni idea de nada. No sé salir más allá de la pechuga a la plancha. Entonces, si me puedes dar un poco una recomendación de bueno, qué pedir o qué hacer cuando entre a una carnicería.
Óscar, ¿qué le podemos decir a Cristina? ¿Qué alternativas le podemos ofrecer o qué le podemos decir que pida?
Pues mira, mi recomendación siempre es buscar un profesional de confianza y que te pueda asesorar, decirle lo que tú quieres hacer para que él te pueda aconsejar lo que te puedes llevar para casa.
Bueno, pues resuelta la primera duda. Nos mandaba además otra, porque ha hecho doblete Cristina esta semana y también nos decía, en cuanto a las carnicerías, pues esta otra duda nos traslada.
Pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, para una semanita, ¿qué tipos de carne podría consumir? O sea, una dieta para una semana que contenga un variado de carne.
Aquí sí que le podemos hablar, Óscar, de productos, ¿no?
Sí, aquí le podemos hablar de productos, claro. Pues en cuanto a carne se refiere, pues lo ideal sería combinar un poquito lo que es la carne de ternera con la carne de cerdo, algo de pollo y algún elaborado cárnico de calidad, claro, para que sea un poquito más completo toda la dieta de la semana.
Bueno, y nos mandaban también por correo electrónico otra duda, nos la trasladaban nuestros amigos de Merca Zaragoza. Es de Rubén, que decía lo siguiente. Hola. Se presentaba. Mi problema es que no sé qué cantidades pedir. No sé qué es ni cuarto y mitad, ni qué es entero y me hago un pequeño lío con eso, nos decía en definitiva. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque sí que es verdad, Óscar, que a veces pues las nuevas generaciones no tienen muy claro cómo pedir de manera correcta esas cantidades. No sé si nos puedes ilustrar también en el asunto de las cantidades, Óscar, cómo pedirlos de manera adecuada.
Por las cantidades aproximadamente, pues vienen a ser unos 200 gramos por persona de carne. Vale. Ya depende un poco de los comedores que sea cada uno, pero más o menos unos 200 gramos de carne por persona.
De todas maneras, el principal consejo, Óscar, creo que podemos darles cuando vayan los jóvenes a la carnicería es eso, ¿no? Que pregunten sin miedo y que al dependiente o al profesional que les esté atendiendo, pues que le pregunten toda clase de dudas, ¿no? Y que le asesoren en el sentido o le orienten para decirle, pues oye, vamos a ser 5 personas, vamos a ser 2, vamos a ser 4. Y ahí el profesional es cuando más luz nos puede dar, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es fundamental confiar en el profesional tanto para las cantidades como para lo que te tienes que llevar, porque hay veces que vemos una receta y no es exactamente lo que encontramos con lo que hemos visto en la receta. Entonces, pues decirle, queremos hacer tal cosa, ¿qué me aconsejas? Y él, pues si es un profesional, pues te aconsejará lo que mejor te vaya a salir.
Bueno, pues nos ha quedado todo mucho más claro de la mano de Óscar Dubón, desde Carnicerías Dubón, al que le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. Óscar, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos.
Muy bien, un abrazo para vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Suma ahorro en Eroski. Del 9 al 15 de diciembre, rape de 1 a 3 kilos a 9,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Que no nos hemos olvidado esta semana, ¿no? Que ayer martes sí que es cierto que no tuvimos nuestra sección de cine, pero hoy miércoles, además, mira, en el Día del Espectador, pues vamos con, hoy sí, el séptimo arte con la gran pantalla, también con la pequeña pantalla, porque en un ratito te daremos también cosas, pero en primer lugar, quiero saludar como cada semana a Carlos Gurpegui. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues muy bien, hoy vamos a hablar de un tema en el que igual alguno que otro se siente identificado, Gurpe, porque ¿quién no se ha dado alguna vez de cabezazos contra el teclado cuando no le salen las cosas?
Nos damos cabezazos por muchos sitios, por el pasillo, por las puertas, por la conciencia, pero efectivamente, a la hora de crear, de escribir, me dices, me cachis 10, que no sé, ante el folio en blanco, desenvolverme o ante ese teclado maravilloso con la ñ incluida, ¿no?
Totalmente. Bueno, me he tomado esta licencia literaria, nunca mejor dicho, bien traído también esto, porque lo que vamos a hablar ahora, hablando ya fuera de bromas, es del nuevo libro de Ciro Altabás. Precisamente lleva por título Cabezazos en el teclado.
Así es.
171 puntos de vista sobre la creación literaria. Y mejor que contarlo nosotros, Carlos, vamos a saludar ya al autor, al padre de la criatura, Ciro Altabás. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Ciro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por escucharme.
Bueno, buenos días.
Gracias a ti por estar. Un título, en primer lugar, y me detengo en lo primero, Ciro, muy significativo, ¿no? Ese cabezazos en el teclado, porque sí que es verdad que a veces a uno le darían ganas de hacerlo cuando se sienta delante de la pantalla y se atasca o no le salen las cosas, ¿no?
Sí, la mayoría de los autores que he entrevistado sienten lo mismo, que por eso también lo escribí, para ver que no estaba yo solo en el mundo, sino que es un sentimiento bastante común, muy habitual.
Haces una reflexión, una mirada detrás del telón, como llamas, o detrás de la pantalla del ordenador en este caso, para averiguar cómo escriben los que escriben. ¿Cómo ha sido este ejercicio para plasmarlo en tu nuevo libro, Ciro?
Pues al principio cuando me lo planteé pensaba que sería algo rápido, sencillo y divertido, y la verdad es que al menos divertido sí que ha sido. Porque han sido más de 3 años de entrevistar, ponerme en contacto con unos cerca de 400 autores para que al final conseguir las respuestas de 171 e ir moldeándolas, crear como una especie de debate entre ellos para saber cómo son sus manías, cómo son sus rituales, si escriben por la mañana, por la tarde, qué hacen ante el bloqueo del escritor. Y sí, bastante intensito estos años, pero divertido.
Ciro, ¿nació desde la curiosidad, desde la investigación? ¿De dónde brota este trabajo?
Sobre todo desde la curiosidad, porque, claro, yo también escribo y es algo muy solitario. Sí que te enseñan ortografía, te enseñan gramática, pero no sabes al fin y al cabo, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Hay alguien que tiene la clave? Porque seguro que puedo mejorar, seguro que puedo cambiar algún tipo de manía o escribir, probar por la mañana en vez de por la tarde, etcétera. Y fui tanteando al entorno cercano, porque también conozco guionistas y conozco novelistas, etcétera, y poco a poco mi idea era hablar con unos 20 o así Y se fue de madre, se fue de madre y pues eso, al final con 171. Y pero sí, salió de esa curiosidad.
Y además, Ciro, volviendo a ti mismo en las preguntas, ¿tuviste algún ritual en esas manías, en ese modus operandi? ¿Algún ritual disciplinario o de criba?
Yo no exactamente. Al principio sí que lo tenía como una criba de venga, solo voy a escribir sobre novelistas, solo voy a entrevistar a novelistas, pero es que en España muy complicado que una persona sea solo, única y exclusivamente novelista. Normalmente escriben novela, pero también artículos de opinión, pero también son dramaturgos o guionistas, es un batiburrillo. Poetas, es todo. Entonces, esa criba que al principio me puse se fue muy pronto al garete. Y ya dije, venga, pues vamos a ampliarlo a poetas, a dramaturgos, un poco a de todas las edades, bestsellers, más específicos, sí, pero sí. Que todos tienen...
Así es.
Todos tienen algo que aportar, que eso es lo que me importaba.
Te lo iba a decir además, sobre esos nombres propios, es muy interesante, mejor dicho, el ejercicio que has hecho, ¿no? Pues, nombres propios como Juan Gómez Jurado, con su Reina Roja y esa trilogía y las nuevas que ha ido sacando. Vanessa Monfort, Rosa Montero, Elvira Lindo, ¿no? Son estilos y grandes novelistas o grandes literatos, pero que a la vez con estilos diferentes a los que tú también has explorado y exploras por nosotros, ¿no?
Sí, mi idea era pues lanzar la red, porque las preguntas tenían una condición que es que a lo mejor me daban unas respuestas muy concisas y muy muy breves. Entonces dije, venga, bueno, pues voy a lanzar la red a conocer muchísimos autores, que además eso ha sido un proceso muy divertido, ponerme en contacto con todos ellos, autores que a lo mejor yo no era muy familiarizado y ahora estoy siguiendo. Y que me cuenten cada uno de su padre y de su madre y que me cuenten su vida. Y la verdad es que muchísimos han sido, la mayoría, de los que he entrevistado, el 99% lo han hecho encantados. Quizá uno sí que no sabía por a quién carajo le va a interesar el libro, pues no te preocupes, que estoy seguro de que esto le va a interesar a alguien. Y ha sido un proceso, pues ya te digo, muy, muy divertido y de conocer mucha gente y conocer... que no estamos solos con nuestras manías ni con la falta de ellas, que también eso ocurre.
También ocurre. Ciro, ¿un autor o autora que te sorprenderá especialmente por la originalidad o por... ¡Ostras, esto no me lo esperaba!
A ver, Álvaro Conomer me ha dado muchos titulares.
¿Ves?
Me ha dado muchos titulares, es muy interesante. Él tiene, por ejemplo, la manía de... Tuvo todas las manías, entonces, todas, las coleccionaba. Entonces, si su personaje protagonista...
Nací maniático.
Chuleta, si su personaje protagonista era un chuleta, él se duchaba, Álvaro Colomel, con gafas de sol, Ray-Ban, por imitar un poco el comportamiento que haría su personaje protagonista. Es genial. Y Juanjo Ramírez Mascaró habla también, que es guionista y poeta, y habla muy bien sobre el bloqueo del escritor y de las presiones que te pones a ti mismo, que de querer escribir la mejor novela española del año, y claro, eso es imposible. En tu cabeza es una obra maestra, cuando lo plasmas al papel es distinto, normalmente es peor, y eso te puede llegar a frustrar, y habla bastante de tener permisividad con uno mismo y de perdonar, y la verdad que muy interesantes.
Sí.
Si es que
saber
yo lo único que hacía era el filtro.
Sí. Qué bueno.
Te vemos ahora, Ciro, en la faceta literaria. Te hemos visto también naturalmente con otros trabajos como, por ejemplo, el documental Hobby, que han ganado más de 230 premios en festivales. Has estado también en la faceta de guionista en diferentes programas, como por ejemplo Qué vida más triste en La Sexta. ¿Cambia mucho la forma de trabajar ahora a la hora de realizar este libro con otros registros laborales que has tenido?
Sobre todo cambia porque yo sabía que iba a salir adelante. Y eso sí,
por lo civil o por lo criminal, ¿no?
Eso te da una motivación enorme. Porque, claro, yo me planteé en abril de este año, por distintos motivos, venga, ¿en qué me centro? ¿Y empiezo un nuevo guión de largometraje? ¿O quizás empiezo una nueva novela? ¿O acabo de una vez por todas cabezazos en el teclado? Porque sabía que... tengo mucha confianza con la editorial, me iban a apoyar, y eso es muy liberador. Por lo demás, puedo escribirlo a mi ritmo, sí que me ha llevado, son muchas horas, entrevistas, bueno, lo sabéis mejor que yo, entrevistas a alguien en persona o por videollamada, luego hay que transcribir eso y transcribir eso también. Son horas, elegirlos y demás. Pero bueno, lo hacía a mi ritmo, con mis tiempos y la verdad es que ha sido muy, muy agradable, sí. Creo que se nota en el libro, que lo he disfrutado.
Se nota, se nota.
Bueno, pues eso, y yo me quedo con eso que has dicho, que lo has dicho, Ciro, en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista, que cuando lo que es trabajo te hace disfrutar, pues es la sensación esa de no tener que ir a trabajar, entre comillas. O sea que eso es importante, sí. Y sobre todo hacer lo que uno le gusta y lo que uno le llena. Ciro Altabás, sí, sí. Que ha sido un placer charlar contigo. Cabezazos en el teclado, 171 puntos de vista sobre la creación literaria. Es el último libro que ha salido de su cabeza, de sus manos. Te lo agradezco mucho, Ciro, que hayas estado hoy aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, y vamos también ahora, después de esta interesante charla con Ciro Altabás, a conocer los estrenos de la semana. Por un lado, nos detenemos en el cine, porque este viernes, pasado mañana, llega por fin a las pantallas el estreno de Marvel, Kraven the Hunter.
Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás.
El universo Marvel ahora, Carlos, que sigue explorando no a sus héroes, sino a sus villanos. Que yo me acuerdo de chiquitito los dibujos de Spider-Man.
Es verdad.
Kraven era uno de los malos, que luego era bueno, que luego era malo.
Poco salía y cuando salía, ¿con qué autoridad, con qué furia?
Llevaba loco al pobre Spider-Man, ¿eh?
Lo dejaba machacado. La verdad que tremendo, ¿verdad? Y las figuritas de Kraven se cotizaban. Era de los malditos poco localizados. Y para llegar a ello, pues bueno, esta vez la Marvel apuesta con ni más ni menos que con J.C. Chandor, un magnífico director que hace 10 años se quedó con El año más violento. Y eso también forma parte de las máximas, tener un gran cineasta para plantear un discurso de historia, de personaje desde la carne al superhéroe, superheroína. Y bueno, pues lo que dices tú, desde lo que pueda ser la aparición puntual al rol del villano, a ejercerle de gran protagonista de lo que es un cazador mayor con poderes animales. Y a partir de ahí, pues ese choque tan brutal y monstruoso frente al mundo a veces del hampa. Y bueno, y en una película en este caso, pues que también, aparte de tener a Aaron Taylor Johnson de protagonista, tiene ni más ni menos a Russell Crowe como Nikolai Kabinov, padre distanciado de Kraven. Una película que entretiene muy mucho, que planeó también dirigir Sam Raimi y que, bueno, y al final ya digo que Chandor hace una cinta preciosa, interesante, dramática y a disfrutar.
Bueno, pues este viernes va a ser ese estreno y en plataformas nos detenemos en las series porque hoy, miércoles, llega una de las muy esperadas, al menos por mí, se adapta a la pequeña pantalla, a las series, la gran obra de Gabo García Márquez, 100 años de soledad.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad. No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos.
Nos vamos a Macondo, de que podía ser perfectamente esta historia extrapolable al mundo actual, de cómo todo empezó en paz y poquito a poco pues el hombre acabó siendo el enemigo del hombre.
Así es, una película sabia. Que puede empezar con un casamiento, que a partir de ahí los encuentros y desencuentros son el día a día, y también esa quimera, ese rayo verde luminoso del realismo mágico de García Márquez, que además se va a estrenar en Netflix a ni más ni menos que 190 países, y que dentro de este concepto global de los relatos, pues una de las importantes preocupaciones era buscar ese concepto de sentirlo auténtico, muy colombiano, para aunar esta superproducción al mundo de América Latina, a un contexto de convulsión como es el de Colombia, a partir de ese escenario que tenemos también a veces muy mitómico de narcotraficantes, violencia, dictaduras, pero para, como muy bien dices, contar los relatos, argumentos e historias de siempre.
y con historias y con personajes históricos también, como el famoso Francis Drake, ¿no? Ese hombre, corsario, total. Que no pirata, que, mira, en Colombia tuve la oportunidad de que me explicaran la diferencia entre un pirata y un corsario, que uno lo hacía lo mismo, pero uno de forma legal y otro de manera un poquito más ilegal.
La elegancia. La verdad que esta adaptación a Gabo, yo creo que le hubiera encantado, porque no siempre los volcados, ¿verdad?, del libro a pantalla han sido de aplaudir y bueno, ya cuando hay mucho mimo, pues tenemos esta recreación ya de un trabajo de 1967 de una de las obras cumbres de la literatura en español.
Bueno, pues lo comprobaremos, lo iremos viendo como siempre, como cada semana. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en este miércoles. Y nada, pues tomamos nota de los estrenos que hemos tenido.
Mil gracias, José Arcadio. Que vaya muy bien.
Adiós, Aureliano.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bueno, ya está ahora, 13:47 minutos antes de llegar a menos 10, tengo que hablarte de la mega cesta de COPE. 3 pisos, 2 jamones, botellerío de vino, de champán y de licor, todo lo que quieras y más. Incluso hasta un libro, Tierra Mojada, ¿eh? O sea que lo tiene todo nuestra cesta, nuestra mega cesta de COPE, de la mano, ya lo sabes, del grupo El Portal. Y bueno, puedes participar, aún estás a tiempo todavía de hacerlo, desde nuestro número de teléfono, mandándonos un audio felicitándonos la Navidad, diciendo con quién compartirías también esta mega cesta. Lo puedes hacer al 639-76-41-58. Mándanos tu nota de audio y puedes entrar en el sorteo de esta mega cesta valorada en más de 1.000 euros. Algo, por ejemplo, que ha hecho ya Angelines, que nos mandaba la siguiente felicitación. Mira.
Buenas tardes, mi nombre es Ángeles y deseo unas felices fiestas navideñas, en primer lugar a la cadena COPE y al grupo del Portal, que colaboran para sortear una magnífica cesta de Navidad que, si me tocara, compartiría con toda mi familia y amigas, a las que también deseo paz y amor en esta Navidad. Muchas gracias y a ver si hay suerte.
Bueno, pues recibida esa felicitación, muchísima suerte para ti también, Angelines, Ángeles, para ver si te toca esta mega cesta. También ha participado, nos ha mandado su audio José, que nos decía lo siguiente.
Mi nombre es José Antonio Garulo Navarro. Muy buenos días a todos. Os deseo una feliz Navidad y que la podréis pasar con vuestros seres queridos y familiares. Desearía que me tocase esta cesta para poder celebrar las Navidades con mis familiares. Un abrazo.
Bueno, un abrazo para ti también, José Antonio. Muchísima suerte para ti también, para ver si te toca esta mega cesta. Y bueno, tú, la suerte, estás a un paso de intentar encontrarla, ¿eh? Por lo menos la puedes buscar escribiendo, mandando, mejor dicho, tu audio, tu nota de voz, como han hecho ya muchos de nuestros oyentes, al 639-76-41-58. 639-76-41-58. Allí puedes dejarnos tu felicitación navideña y decirnos con quién compartirías esta mega cesta del grupo El Portal y de COPE, que, como ya viene siendo tradición, por tercer año consecutivo sorteamos para, pues, alegrarte y endulzarte un poquito más esta época navideña.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 13:50 minutos, seguimos ahora en sintonía de Mediodía Cope. Saludos de Álvaro Montaner, hasta las 2 vamos a ir ahora de la mano de nuestro colaborador, de nuestro querido Juanma Fernández, que ya se encuentra por aquí con nosotros. Nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muy navideño, se os he cogido.
Sí, 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 es que es época. Quedan, mira, yo tengo un amigo que desde ya lo hizo el año pasado y este año solo ha fallado un día. Todos los días nos decía los días que quedaban para Navidad, pero lo hace además de una manera muy original mi amigo Jorge, porque cada día te pone una efeméride. Mira, voy a buscar la de hoy. Hoy quedan 14 días para Navidad. Te voy a buscar la de hoy porque nos cuenta cosas muy curiosas. Mientras, cuéntame tú, Juanma, ¿qué tal va la semana? ¿Qué tal va la vida?
Muy bien. Oye, Jorge, pero Jorge mala Navidad por una cuestión
le encanta como a mí
personal o porque le gusta pues los turrones, el mazapán y es un buen tunante.
Yo por las dos cosas. Yo la verdad es que a mí me gusta porque es por el comer, pero sobre todo por con quién te reúnes y el halo especial que tiene la época navideña. Hay quien la odia, a mí me encanta.
Yo creo que es una cosa que te cambia mucho la perspectiva de la vida. Fíjate, yo a mí la Navidad de momento creo que me gusta, ¿no? Porque todavía tengo la fortuna de que me puedo juntar con la mayoría de mis familiares y vernos y disfrutar de esos días, que yo creo que luego, pues según pasa la vida y según las cosas, bueno, pues van pues la gente nos va faltando, ¿no? O vamos faltando nosotros, vete a saber, pues cambian, ¿no? Y creo que tiene una parte muy íntima y muy personal la Navidad que bueno, pues creo que hay que disfrutarla mientras uno pueda en ese sentido. Creo que nos tenemos que sentir afortunados los que podemos de estar acompañados por toda la familia, en mi caso encima con una sobrina de 9 meses, pues que te voy a contar cómo vamos a tener esa Navidad.
¿Qué más quieres? Mira, ya lo he encontrado aquí. Hoy Jorge nos ha dicho lo siguiente. Nos ha dicho, bueno, ha empezado con una bromilla. Decía, ¿sabíais que el 14 era mi número de lista en clase? Y ha dicho, como supongo que os dará igual, ¿sabíais que Ian Fleming escribió un total de 14 novelas de James Bond? Y acto seguido, todos los días nos pone, y quedan 14 días para Navidad.
Muy bien, madre mía. Gente, así hace falta.
Así, solo se ha dejado el número 25, porque ese día se le olvidó. Pero bueno, ha estado desde que quedaban 100 días, todos los santos días, diciéndonos lo que quedaba, con esa cuenta atrás para Navidad, ¿eh?
Bueno, pues transmítele mis felicitaciones por la Navidad también, porque ante semejante pasión cualquiera se mantiene al margen, ¿no? A tope con ello.
¿Qué más me cuentas, sí, sí, Juanma?
Mira, no, pues te quería contar. Bueno, os he oído antes hablar de la cesta que sorteáis. Bueno, como hoy Laura no está, no sé si estás al tanto, lo dejo para que la audiencia también tenga constancia, que ella me prometió que también me ibais a mandar una a mí. Entonces, ahora cuando cortemos conexión, yo con los compañeros os paso la dirección, ¿vale? Porque es un tema que tampoco quería dejar pasar, ¿vale? Yo sé que Laura hoy no está, pero sé que si nos está oyendo me dará la razón, así que sin problema. Y bueno, quería hablar de sorpresas de la Navidad, ¿no? De la magia de la Navidad con el Real Zaragoza, porque de todo lo que ha pasado estas semanas, que es verdad que el equipo está en un pequeño bache que, bueno, yo creo que se superará y a ver qué viene también en el mercado de enero. Pero hay una cosa que no he entendido y la digo por aquí para compartirla con todos los oyentes, y es que me tiene preocupado además el cambio en la portería. O sea, a veces me da la sensación de que ser del Real Zaragoza no es tanto ser de un equipo de fútbol como ser de una montaña rusa, ¿no? Ser de un parque de atracciones. Aquí estamos no para ver el fútbol, aquí estamos para pasárnoslo bien y para divertirnos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si tenemos un pequeño bache que además afecta mucho a la defensa, pues cogemos y un portero que había recuperado confianza y que había demostrado ser pues pieza clave de muchas victorias o empates del equipo, pues lo quitamos y ponemos a otro que tiene todo por demostrar. Entonces yo creo, digo, ya me planteaba yo, ¿el Real Zaragoza es una afición al fútbol o es una afición a la hipertensión? O sea, exactamente, ¿qué es el Real Zaragoza? Porque la verdad es que este cambio me tiene loco.
Total, yo tenía esta misma conversación hoy con un compañero que me dice, ¿por qué cambia el portero? Digo, pues aprovechando igual la inercia de los cambios, igual el bueno de Joan Femenía se había quejado de que no jugaba y ha dicho, bueno, pues aprovecho y lo meto también el cambio.
Pero yo me quejo también de tantas cosas, Álvaro, y nadie me hace caso, es que
hombre,
no estuvo
mal el bueno de Joan Femenía el otro día, en el gol no tiene culpa porque de hecho en la primera intervención hace una buena parada.
Sí, no, sí, yo no digo que Femenía sea un mal portero, lo que digo es que no tiene sentido cambiarlo por otro muy buen portero y que, es decir, si ahora, por ejemplo, Femenía se entra en una lesión otra vez, o hay dudas y entonces se genera una rotación entre ambos, como que te acabas cargando un poco la confianza del uno y del otro y acabamos entrando en un ciclo complicado. Decía ayer Chema Bravo de Heraldo, periodista de Heraldo de Deportes,
sí,
una frase que dice que los entrenadores dicen, algunos entrenadores dicen, que un cambio en la portería a veces supone un gran revulsivo para la defensa.
Sí.
Y puedo entender el razonamiento, pero puedo entender el razonamiento cuando quizá haya también algunas dudas en la portería. Pero en este caso, no sé, creo que encaramos la Navidad zaragocista con un regalo que no nos esperábamos, que creo que nadie había pedido y que tengo la intuición de que solucionar, lo que se dice solucionar, no va a solucionar nada. Entonces, bueno, no lo entiendo y sí que quería transmitir a los oyentes pues esta reflexión, ¿no? El zaragocismo que es fútbol, es afición por el riesgo, es afición por eso, por la hipertensión, por los nervios, no lo sé, pero a mí desde luego esto me ha dejado loco y es que no entiendo el cambio por ningún lado.
Todo en un combo. Juanma Fernández, como siempre querido, un abrazo muy fuerte, que tengas muy buena semana.
Y feliz Navidad, por supuesto.
Feliz Navidad siempre.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
El domingo 15 de diciembre estará en el Palacio de Congresos de Zaragoza Eduardo Strauch, superviviente del accidente de los Andes. Contará la odisea de la Sociedad de la Nieve y todo lo que aprendió. El 15 de diciembre en el Palacio de Congresos a las 12 del mediodía. Compra tu entrada en entradas.ibercaja.es.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos, patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Tenemos el espacio perfecto para vivir tu mejor Navidad. Vuelve Centraland, el espacio gastronómico del Mercado Central. El mejor ambiente navideño, donuts gigantes, gofres, chocolate con churros, tarta de queso, panetones rellenos y si prefieres salado, prueba nuestro pastrami o los espectaculares molletes rellenos. El espacio navideño para toda la familia. Centraland, en el Mercado Central.
Auxidomicilio, en colaboración con Sicor y la garantía del Corte Inglés, te ofrece la mejor teleasistencia.
Con médico, psicólogo y trabajador social 24 horas.
Sí, hasta te hacen las recetas.
Contrátalo en auxidomicilio.com.
¿Necesitas ayuda para el cuidado de tus padres? Auxidomicilio, la ayuda a domicilio aragonesa. Descárgate nuestra aplicación.
Con la garantía del Corte Inglés. Auxidomicilio,
auxidomicilio. El deporte nos une. En Centro Natación Helios hacemos mucho más. Creamos recuerdos. Aprovecha este domingo 15 el Blue Day. Promoción especial de hasta un 50% de descuento en nuevas altas de socio. Disfruta de actividades pensadas para toda la familia. Porque los mejores momentos son los que construimos juntos. No dejes pasar esta oportunidad. Centro Natación Helios, el lugar donde la familia crece unida. Consulta condiciones en la página web cnhelios.com.
Esta Navidad Zaragoza es un carrusel de sorpresas. Recorre la Ruta de la Luz, pasea por el Mercadillo de la Plaza del Pilar, vive la magia en Greenland y visita el Mercado Gourmet en el Parque Grande. Unas fiestas llenas de música, teatro y el Fashion Pet Christmas. Zaragoza ilusiona. Deja que esta Navidad te sorprenda. Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues así nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Recuerda que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y que puedes seguir informado en nuestra web cope.es/Zaragoza.